Y ya en nuestro país, 15 de estas 24 regiones con las que poseemos van a elegir a nuevas autoridades en una segunda vuelta electoral que se va a realizar este 9 de diciembre. En estos comicios también los ciudadanos van a poder votar por cuatro reformas constitucionales que buscan poner freno a la corrupción institucionalizada e implementar una política de transparencia ausente en nuestra capital y en todo el país, ¿no? Según la Procuraduría Anticorrupción, existen 4.225 autoridades en ejercicio procesadas o sentenciadas por delitos de corrupción. Muchas de ellas son investigadas por favorecer a grandes corporaciones o liderar mafias extractivas. Hay diversos casos. Vamos a tratar sobre este tema preocupante, ya que se vienen las próximas elecciones, esto en segunda vuelta en el mes de diciembre, el 9 de diciembre, con el doctor Marco Tulio Gutiérrez, presidente del Instituto Peruano de Administración Municipal y también experto en temas municipales y de gobiernos locales. Muy buenas tardes, doctor.
Ricardo, un gusto saludarlo.
Bien, el gusto es nuestro, doctor. Ya a pocas semanas, mejor dicho, menos de 3 semanas ya de las elecciones en segunda vuelta, en 15 regiones del país nuevamente surgen candidatos vinculados a temas de corrupción, otros por supuesto financiamiento con dineros ilegales, otros con sentencias. En esa perspectiva, doctor, ¿qué mecanismos se tiene o se debe aplicar para una mejor labor de fiscalización e información hacia el elector?
Bueno, en realidad asistimos a un proceso y hemos asistido ya hace unas semanas al de las elecciones municipales con el mismo viejo esquema que es el que ha generado toda una suerte de desconfianza de la ciudadanía con relación a la financiación de las campañas políticas. Es decir, asistimos a un sistema absurdo en el que después de las elecciones se informa el tema del gasto, sin exigir que previamente se debiera decir cuánto cada uno está dispuesto a poner para una campaña. Lo ideal sería de que los partidos políticos, movimientos regionales, como organizaciones que agrupan a los ciudadanos, financiaran o se financiaran a sí mismos sus campañas electorales, ¿no? Pero todos sabemos que lamentablemente tenemos un sistema que se caracteriza por él: yo tengo dinero, yo postulo, yo pongo mi plata. Y la otra, que es postula, no se tiene conocimiento de que el candidato tenga dinero, pero gasta mucha plata y todo el mundo tiene que suponer que alguien se le está poniendo. Entonces, esto lamentablemente no lo hemos superado y lógicamente va a dar lugar a que las sospechas, al margen de que sean reales o no los compromisos que los candidatos a gobernador regional ya están asumiendo con los contratistas de obras principalmente, que son al final de cuentas los que tienen la capacidad económica para poder contribuir con las campañas electorales, o tienen no tanto como la capacidad económica, sino el interés en participar activamente. Yo me atrevería a decir más inclusive que los intereses del narcotráfico, porque al final de cuentas el tema del narcotráfico que lo maneja es el gobierno nacional. Ahí no tienen vela en el entierro ni los gobiernos regionales ni los gobiernos locales. Por lo tanto, en realidad cuando hablamos de las campañas electorales, estamos hablando de quienes quieren que las obras les sean adjudicadas. Y lógicamente esos son los que están interesados en colaborar generosamente con las campañas. Lamentablemente asistimos a un proceso que es más de lo mismo y que lógicamente genera desconfianza, ¿no?
Y doctor, en todo caso, ¿qué vacíos tiene esta ley electoral que permite que candidatos con estas observaciones de sentencia, que tienen procesos, continúen?
Bueno, es que en el caso de los que tienen un proceso, recordemos que la Constitución consagra un derecho universalmente reconocido que es el de la presunción de la inocencia. Todos son inocentes hasta que se declare su culpabilidad. En aplicación de ese aforisma constitucional, hoy son inocentes los presidentes Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, Ollanta Humala. Tiene que presumirse su inocencia hasta el momento en que una sentencia que sea ratificada en la segunda instancia, contra la cual ya no haya ninguna posibilidad de conseguir una modificación del sentido del fallo, se quede pendiente en el camino. Entonces, hay que presumir la inocencia. Y entonces, esto lógicamente tiene también otros aforismos que deben ser tomados en cuenta. Por ejemplo, en estos días mucho se habla del tema de la inocencia. ¿Quién debe probarla? Si los presidentes, los expresidentes, no, pues acá no. O sea, nadie tiene por qué probar su inocencia, porque quien está diciendo que uno es un sinvergüenza es el Ministerio Público. Por lo tanto, es el Ministerio Público al que le corresponde presentar las pruebas ante el juzgado para que el juez, en primera instancia, en Corte Superior o en Corte Suprema, analizándolas, evaluándolas, decida si la persona es culpable o no y cuántos años de prisión o la exoneración de los cargos correspondientes, ¿no? Entonces, el problema es que estamos un poquito con una situación un poquito extraña, ¿no? En este momento, donde estamos asistiendo a procesos en los cuales todavía no hay juicio, sino solamente investigaciones fiscales. Nadie en realidad está procesado, o sea, nadie está denunciado. O sea, en realidad todo está a nivel de fiscalía y lógicamente hay que presumir, en el caso de los candidatos actuales que tienen procesos abiertos, de que en algún momento puedan salir exculpados en los procesos correspondientes. Pero sabiendo también que si se prueba su culpabilidad y son sentenciados finalmente, igual van a perder el puesto por el cual hayan pataleado tanto por llegar, ¿no?
Uh-huh. Y precisamente es este el caso que tenemos nosotros aquí en Tumbes, que tenemos mucha audiencia. Ahí se presenta un hecho ajustado también al tema judicial y legal. Por ejemplo, nos preguntan los oyentes por nuestras redes sociales que en septiembre de este año el segundo juzgado unipersonal de Tumbes condenó a 8 años de cárcel a Sigismundo Cruces Ordinola, ¿no?, actual candidato por Democracia Directa, por el delito de colusión agravada en la obra rehabilitación de la carretera Cabuyal-El Prado-Cañón-El Tigre, que se ejecutó durante la gestión, se dice, del expresidente regional Gerardo Viñas. Cabe mencionar que en ese momento Cruces se desempeñaba, se dice, como residente de obra. Si bien es cierto, el candidato ha apelado, pero ya tiene una condena. ¿Cómo interpretar esta condena considerando que es candidato, doctor? Eso es lo que no entienden nuestros oyentes.
Bueno, es que, repito, el señor tiene todo el derecho a participar en el sentido de que el proceso no acaba. O sea, si él tuviera un proceso acabado, le cerrado ya en la Corte Suprema, hubiera presentado todas las apelaciones, recursos que la ley franquea, y le hubieran dado, no le hubieran dado la espalda a él, obviamente ya no podría haber postulado. Pero mientras eso no ocurra, él tiene todo el derecho a postular. Yo varias veces, en conversación con ustedes, he señalado como si fuera un pitonizo que en 2021 vamos a tener de candidatos presidenciales a todos los expresidentes actualmente involucrados en denuncias por corrupción. Y seguramente lo harán porque no estamos en Estados Unidos. En Estados Unidos, al político que se le descubre, que es descubierto en actitudes de este tipo, agarra la mano a su esposa, llama a los medios de prensa, pide disculpas al pueblo y se aparte de la política y asunto concluido. Pero no estamos pues en Estados Unidos, estamos en el Perú, donde al revés, los cuestionados quieren hacernos creer que son inocentes, y una manera de hacernos creer que son inocentes es mostrando su mejor sonrisa y diciendo que como no la deben, no la tienen, se postularán a presidente. Uh-huh. Por eso yo le aseguro que en las elecciones del 21 vamos a tener a todos estos expresidentes nuevamente candidatos, porque ojo, recuerde usted que en 2021, a menos que sean inhabilitados por el Congreso, van a poder postular porque los procesos judiciales, es decir, van a terminar quizás el año 2030.
Ahora, tiene mucha razón usted, doctor, para concluir con este tema de Tumbes, ¿qué riesgo en todo caso se tiene si se cabe la posibilidad de que un sentenciado, o sea que el candidato sea elegido y después sentenciado?
Bueno, si se confirma la sentencia, obviamente cae dentro de la figura de la vacancia y tiene que ser sacado del cargo. No hay forma. No puede ser un sentenciado ejercer un cargo público. El hecho de que se produzca después de ser elegido no le da ningún privilegio. Ahora, digamos, eso no es solamente por la nueva legislación, sino porque hemos visto eso en el caso de los de alcaldes y autoridades regionales, de los periodos de gobierno anterior, en las cuales, lógicamente, si son condenados por delito doloso, pues tienen que dejar el cargo, ¿no?
Ahora, lo que pasa también que los procesos judiciales son demoran demasiado, ¿no? Son muy dilatados.
Bueno, mire usted, si ahora los procesos que ni siquiera empiezan, porque en realidad para hablar de un proceso estaríamos hablando de una apertura del proceso por el juez. En los casos que estamos viendo a nivel nacional, no hay ninguna apertura de proceso de un juez de ninguno de los casos que se están viendo. Todo está a nivel de la fiscalía. Y lógicamente la fiscalía se está tomando el tiempo necesario para hacer sus investigaciones y ya no pide, pues, como antes, ¿no? Que un fiscal le decía al juez, por favor, deme 3 meses de prisión preventiva mientras termino de reunir, de acopiar las pruebas. Ahora no, ahora han seguido, pues, hasta los 18 meses. La ley dice que se puede prorrogar a 36, ya no piden ni siquiera los 18, ahora piden de frente 36 meses.
Así es.
Lo cual, con toda razón, el defensor del pueblo ha dicho que se trata, pues, de una suerte de sentencia anticipada, ¿no? Y yo le añadiría una sentencia sin proceso, que es lo más grave, ¿no?
Bien, muy claro su apreciación. Muchas gracias, doctor Marco Tulio Gutiérrez, por estas apreciaciones, y vamos a estar en contacto más adelante, porque a medida que se vienen ya acercándose esta fecha importante, el 9 de diciembre, donde se va a realizar la segunda vuelta para en algunas regiones, son 15 regiones, también se vienen estas preguntas, las de referéndum, ¿no? Muchas gracias, doctor.
Un gusto haber estado con ustedes.
Muy buenas tardes.